Buenas tardes, muchas gracias por este privilegio y gracias por sacar los niños en esta sesión, especialmente por sacar los míos. Vamos a continuar con la enseñanza que se inició sobre la disciplina de los hijos y queremos ir a las Escrituras para ver algunas verdades importantes que a veces en el día a día, aunque estos pasajes ya nos los han dicho muchas veces y los hemos leído y sabemos, pero a veces los vamos olvidando o nos perdemos el sentido que Dios ha dado en esta enseñanza tan importante. ¿Cuál es la disciplina y en forma práctica qué es lo que los padres vamos a hacer? Sé que hay algunos jóvenes aquí y es bueno que escuchen esto porque si Dios permite y el Señor no viene antes, pues Dios les puede bendecir con hijos y junto con esa bendición tendrán responsabilidades para criarlos, para guiarlos hacia el Señor. Cuando vemos en la Biblia lo que sí es la disciplina, claramente, y también nos damos cuenta lo que no es la disciplina, de ahí desprendemos cosas muy prácticas, y voy a llegar a ese punto. No vamos a hacer ningún ejemplo aquí al frente, pero voy a llegar a ese punto para dejarlo lo más transparente, claro posible. La disciplina en las Escrituras es una redirección. ¿Qué quiere decir? Esto es una corrección, es la palabra que se usa. Nomás que la quise comenzar con R porque así me acuerdo mejor yo también. Pero es una redirección, porque la dirección se perdió en algún momento, en algún aspecto de la vida de nuestros pequeñitos, desde muy pequeñitos, la dirección que queríamos que llevaran se pierde y entonces hay que redirigirlos o corregir ese rumbo, ¿sí? Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos. Dice ahí que Dios, al que ama, disciplina, y esto es para corregirnos, ¿sí? Para dirigirnos, es para vuestra corrección, dice el versículo 7 de capítulo 12, que sufrís, es una redirección, es una corrección. Entonces, la disciplina sí es una corrección, es una redirección, es también la manifestación de una relación. Todo esto tiene que ver con relación, con la relación que nosotros tenemos como padres, como madres con nuestros hijos. Si no estamos bajo un ambiente, una relación con ellos, esto es como poner a nuestros hijos en una institución en donde otras personas van a hacerlos, a redirigirse con cualquier método, sí. Pero la disciplina bíblica tiene el cimiento, tiene el fundamento de una relación. De hecho, Dios nos dice hecho eso en Hebreos y también en Proverbios. Es bonito pensar que Dios, cuando hizo el universo, Él diseñó el matrimonio, con todo lo que eso significa, es un diseño de Dios. Él diseñó la familia, Él diseñó la paternidad. Y después, cuando Él ya ha hecho estas cosas físicas y naturales, como es la relación de un padre con su hijo, lo que es hasta un amor natural, luego Dios usa eso para ilustrarnos cosas espirituales, ¿sí? Y está basado en esa relación. ¿Qué tipo de hijo, dice Hebreos, es aquel a quien el padre no disciplina? Pues es alguien que es un hijo biológico solamente, pero no existe ese vínculo de relación, ¿sí? Dice en Proverbios 3:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Está en esta relación de amor. Si no es así, no estamos hablando de la disciplina bíblica. También la disciplina, y de esto nos habló un poco nuestro hermano Cable ayer, es una revelación, ¿sí? Es una revelación de lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Escuchamos también el testimonio de nuestro hermano Denny, ¿verdad? Darnos cuenta que estos pequeñitos tan hermosos, todos mis hijos han sido tan hermosos, gracias a la genética de mi esposa, ¿verdad? Y están ahí con sus ojitos y su cara redondita y tan hermosos, parecen angelitos, aunque creo que nunca hemos visto ángeles, pero pensamos que parecen angelitos, pero la escritura dice que la necedad está ligada a su corazón. Hace poco estudiábamos el segundo capítulo de Primera de Samuel y pobrecito Elí, siempre agarramos Elí para decir qué padre tan fracasado fue Elí. Él fue el último juez, fue un hombre de Dios, un hombre que Dios usó tremendamente, un hombre respetado, pero como papá, qué fracaso, ¿verdad? Y dice ahí en la primer libro de Samuel, capítulo 12, en versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. Y cuando vengo para acá y que tengo que usar la Biblia de las Américas, aprendo mucho más. La Reina Valera dice: eran hombres impíos. Pero saben que el hebreo dice: eran hijos de Belial. Eso está más feo todavía. Y vuelves a ver a tu bebé y dices: ¿hijo de Belial? ¿Un impío? ¿Un necio? Ay, ya está suavizando un poco. Y yo a veces, viendo esto, pienso: mira, Elí, qué hombre, no supo ser papá. Sus hijos eran hombres indignos, eran hombres impíos y que no conocían al Señor. Y pienso: Elí podría voltear a verme y decir: sí, mis hijos eran hombres impíos, ¿sabes? Y los tuyos también. Porque sí lo son. Son pecadores. Desde que fueron engendrados, egoístas, falsos, mentirosos. Ay, los bebés, sí, los bebés son egoístas y falsos y mentirosos. Y todo eso manifiesta nuestra enorme necesidad de un poderoso Salvador que nos salve completamente de esta necedad, de esta impiedad, de esta podredumbre que hay en el corazón de cada ser humano, incluyendo obviamente nuestros hijos. Esa es lo que sí es la disciplina. La disciplina es una redirección, es una relación y es una revelación para nosotros mismos, pero más importantemente para nuestros hijos. Que ellos se den cuenta por qué, aunque quisiera llevar una vida tranquila y bonita en el hogar y ver siempre a papá y mamá sonriendo, ¿por qué tienen que venir estos episodios tan dolorosos, tan tristes, como son la disciplina? ¿Sabes por qué, hijo? Porque el pecado está en tu corazón. ¿Cuánto necesitas al Señor Jesucristo? Eso sí es. Lo que no es la disciplina bíblica, y esto también a veces nos va a mostrar en la práctica cosas que no debemos hacer. La disciplina bíblica no es un castigo por la desobediencia. Ahora decimos: no, pues sí es castigo, y usamos la palabra. Lo que quiero decir es que no le estamos pagando al hijo por la desobediencia que hizo, ¿sí? No está pagando por sus pecados, errores o travesuras. La disciplina no es ni justa ni proporcional en ese sentido. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y por eso el Señor Jesús murió por nosotros. La disciplina no es la paga del pecado, no es el castigo. Y por lo tanto no establecemos normas proporcionales, ni tampoco pensamos que es justo. A veces vemos a otros padres disciplinar a los hijos y empezamos a pensar: ay, pero qué papás tan severos. ¿Por qué? Porque para nosotros el sentido de justicia es otro diferente. Sí. Salimos un momento de la cocina y le decimos a nuestro pequeño o nuestra pequeña: no toques las galletas. Ahí está la instrucción, el mandamiento: no toques las galletas. Regresamos y vemos la mano del niño con manchas de chocolate. Oh, hubo desobediencia. Sí, hubo desobediencia. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues es que toqué la galleta. Bueno, te dije que no las tocaras, mijo. Eso es desobediencia. Ven, vamos a platicar un poquito. Y pensamos, pues solo la tocó, y no se la comió, ¿verdad? Pues solo la tocó. Bueno, ¿qué les parece que le damos una nalgada? Creo que eso es más o menos justo, ¿no? Pero resulta que regresamos y se comió 3 galletas. Oh. Sí que las tocó, ¿eh? Ah, entonces pensamos, daríamos 3 nalgadas. Pero regresamos y resulta que se comió toda la charola. ¡Wow! ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a darle. Eran 5 por 8 galletas. Son 40 galletas. Bueno, es solo un ejemplo. Pero pensamos, entonces tendríamos que darle 40. Ay, por eso los papás mejor no disciplinamos, porque está difícil. Mejor voy al gimnasio, ¿no? No es un castigo por el pecado. No es proporcional ni justo. En el sentido de que tenga que llevar una relación con lo que se hizo. Y muchas veces, y muchos padres son así, ¿verdad? Si lo que causó la desobediencia involucra una gran pérdida para mí, de mis posesiones, de mi fama, de mi buen nombre, de las cosas que a mí me gustan, de mi tiempo, entonces sí viene una disciplina muy dura. Pero si fue algo menor, pues incluso decimos, ay, mijito, bueno, y ya nos olvidamos del asunto. No, eso no es la disciplina bíblica. No es un castigo. No es una costumbre cristiana, porque luego pues, hacen los campamentos y están, dale, dale con la disciplina. Y yo siento que como familia cristiana, ándale, vamos a tener que disciplinar. Y los cristianos, aunque la autoridad diga que no se debe causar un castigo denigrante o físico a los niños, nosotros los cristianos sí castigamos, porque así es nuestra religión. Y yo recuerdo cuando, en una época en que mis hijos estaban muy pequeñitos y había muchas familias en la congregación que tenían también hijos pequeños y, bueno, había muchísimas oportunidades para la disciplina. Y nos reuníamos en una casa que tenía una sala grande junto con el comedor. Ahí nos acomodábamos todos y en una parte central de toda esa área estaba el sanitario. Y había fila para el sanitario, pero no para usar el baño. Estaban ahí muchos papás o mamá con su pequeño esperando porque queríamos hacerlo en privado. Entonces entraba un papá con su pequeño y ahí le disciplinaba. Creíamos que era bastante privado, pero toda la congregación estaba escuchando esto, todo lo que estaba pasando allá adentro, ¿no? Y todos estaban jóvenes que venían y todos decían, wow, en esta congregación las familias cristianas disciplinan a sus hijos, eso no me queda duda. No es una costumbre cristiana, es algo que la palabra de Dios nos enseña, no es opcional. Sí. Y ahorita estoy hablando, les hablé 3 cosas que sí es redirección, es relación, es revelación. No es un castigo, no es una costumbre y no es opcional. No es que, pues depende de las circunstancias. No es que, bueno, a veces sí, pero a veces no conviene. Pensamos, bueno, pero es que en este caso y así. O habría otras maneras de mostrar a nuestros hijos claramente que han desobedecido mediante otro tipo de formatos de castigo. Sí, y pensamos, te vas a la cama sin cenar. Te voy a quitar tu celular por 5 minutos. Ay, eso es terrible. Eso es bien duro, ¿eh? No se les ocurra esa opción. Sí. Porque eso es como casi se puede considerar intento de homicidio eso. Cuando nosotros recibimos a nuestros primeros 3 niños en acogimiento temporal, los teníamos bajo la custodia legal por parte de las autoridades y teníamos que sujetarnos al programa de acogimiento temporal. un programa que yo cuestioné mucho, pero luego Dios y un hermano me convencieron, esto es algo que debes hacer. Y por eso lo hicimos. Y queríamos sujetarnos a todas las reglas. Pero una de las cosas que recuerdo haberle dicho ahí a la gente del DIF, le dije, mira, no me gusta esto de temporal, pero si un niño que está en necesidad viene a mi hogar un día, ese día va a ser mi hijo. Si al día que sigue ya no está, pues ya no, pero mientras esté en mi casa va a ser mi hijo. Y yo lo voy a amar, gracias a Dios, no porque soy una buena persona. Yo lo voy a amar por el amor de Dios y lo voy a tratar como un hijo. Y ese propósito teníamos mi esposa y yo firmes. Pero había que seguir una serie de reglas, algunas no las menciono ahorita, no son importantes, pero una regla era que nosotros no podíamos disciplinar físicamente a esos niños. Y entonces pensamos, ¿y entonces qué hacen ustedes en las instituciones, en los albergues? ¿Qué hacen? Ah, pues los tomamos, los sentamos en una silla y ahí se están 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Ese es el castigo, esa es la disciplina. Para algunos niños eso puede ser sumamente incómodo. Pero más lo que practicaban era que ahí en el albergue del DIF tenían algunas oficinas que no estaban en uso, cuartos más o menos pequeños, y lo que hacían es que encerraban al niño ahí o a la niña por un tiempo determinado sin posibilidades de que se pueda hacer daño. El cuarto estaba solo, normalmente oscuro, y ahí se la pasaban un rato pataleando, golpeando la puerta, hasta que se cumpliera el tiempo que se había determinado de castigo. En algunas familias se acostumbra a ese tiempo que le llaman a penitencia, le llaman en el América del Sur. Muchas familias tradicionales usan la penitencia, que es algo parecido, o sea, es vete a la cama sin cenar, te vas a quedar aquí encerrado, no vas a salir al parque, etcétera, ¿sí? Y muchos piensan, bueno, pues eso es una opción menos violenta para mostrarle al pequeño que ha desobedecido, y sustituyen lo que Dios dice por esos métodos. Y yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de haber padecido ese tipo de disciplinas o ese tipo de castigos. Pero para los niños, para algunos niños que los sientan en la silla por media hora, casi es un premio, ¿no? Qué a gusto aquí sentado, no tengo que hacer nada, no me molestan, estoy muy bien. Esa es la disciplina por haber desobedecido. Pero cuando se trata de aislarlos y de ponerlos así y de mandarlos a su cuarto y que estén ahí solos, y ellos se dan cuenta que hay esta ruptura de la relación, que hay algo que no estuvo bien y que están siendo señalados por haber hecho algo equivocado. Y entonces ahí, en ese cuarto oscuro, los niños empiezan a pensar muchas cosas. Y tienen mucho tiempo para pensar muchas cosas. ¿Y qué tipo de cosas creen que una persona sin Cristo y sin Dios va a pensar en una circunstancia así? Y normalmente vienen pensamientos de, mis padres no me aman, no les importo, me quisieron nada más sacar de lo divertido, y un montón de cosas, y piensan, ¿y cómo se van a sentir? Les va a dar risa esto, pero es muy común en los niños que son disciplinados así. ¿Cómo se van a sentir ellos si yo aquí en este cuarto de repente me muero? Van a decir, pobrecito mi niño, lo dejé ahí solo, y un montón de tonterías. Y luego pienso en esas cosas y digo, ¿cómo es que los psicólogos dicen que hay un daño psicológico a los niños cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y no se dan cuenta del daño psicológico que hay cuando se omite la disciplina, cuando se refuerza la desobediencia o se les pone en circunstancias que realmente dañan su mente y su corazón? Eso no es el castigo que Dios ha mandado. Dios nos enseña en su palabra que lo que debemos hacer es dar instrucción a nuestros hijos, porque la disciplina va a venir por desobediencia, no va a venir por accidentes, no va a venir por travesuras, ¿sí? No va a venir por errores, va a venir por desobediencia, pero para que haya obediencia tiene que haber mandamiento, tiene que haber una instrucción. Y eso tiene mucho que ver con la relación, con que nosotros como padres estemos atentos a nuestros hijos para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles la manera de vivir de nosotros. En casa, cuando tú terminas de comer, das las gracias al que la preparó, levantas tu plato y lo dejas cuidadosamente allá. Bueno, no estoy seguro que haya un versículo que diga eso, pero en casa esa es la instrucción, ese es el mandamiento. No asumimos que el niño se supone que debe de saber que no se mastica con la boca abierta. Se supone que debe de saber que antes de salir de su cuarto se tiene que peinar. No se supone nada. Cuando Dios dio el primer mandamiento a Adán y Eva, fue claro, fue muy positivo, fue específico. No iba a quedar una duda en el corazón de ellos de que, ¿de veras habríamos hecho lo que Dios quería o no? No, sabían perfectamente. Y nosotros tenemos que instruir. Y muchas veces estamos escuchando conferencias sobre la disciplina física, el castigo corporal y todo, y decimos, vamos a la casa, y ahora sí, ya supe cómo. No. Primero, lo primero es esa relación de amor, de padres, de madres, de hijos. Esa relación en donde nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, educando a nuestros hijos, enseñándoles la vida, porque ese es el discipulado, enseñar la vida del hogar en esta casa y muy importantemente la palabra de Dios de maneras específicas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la vida que estemos llevando en ese momento, claramente. De manera que si ocurre una desobediencia, ni a ti, ni a tu hijo le queda duda que hubo una desobediencia. Sin esa instrucción, realmente es porque no hay una relación, porque no estamos conviviendo como padre e hijo, como madre e hijo. Entonces, lo primero es esa relación. Instruye al niño, ¿sí? Enséñale, edúcale, recuérdale las cosas que Dios ha hecho. Dile de la palabra de Dios, escríbela en las puertas, en las paredes de la casa. Dile qué significan esas cosas, qué significa ese versículo en este momento de su vida. Y que él sepa y entienda. Al principio de pequeños, pues no vamos a ponerles versículos así porque quizá no saben leer, pero se les va enseñando desde muy temprano cómo queremos que tomen pecho. ¿Cómo queremos que agarren la cuchara? No es correcto que estén aventando la comida o rechazando la cuchara. Bien pequeñito se les enseña, eso no queremos que hagas. ¿Sí? Y si lo hace, va a obtener una disciplina en amor. ¿Sí? Pero lo primero es esta relación, esta instrucción. ¿Sí? Y esto me recuerda una frase que no sé quién sea, pero a mi esposa y a mí nos gustó mucho, que dice, la educación de los niños es un árbol de amor y una varita de disciplina, porque el fundamento es esta relación de nosotros con nuestros hijos. Esta instrucción clara, específica, no va a quedar duda de su obediencia y no va a quedar duda de su desobediencia. Y cuando viene el momento de la prueba y hay desobediencia, entonces sí va a venir la disciplina. Y después de la disciplina regresamos otra vez a una relación. La disciplina va a ayudarnos a restablecer la relación que quedó rota por causa de la desobediencia. Para eso es la disciplina, para redirigir, para corregir. Por lo tanto, ¿qué es, en qué forma tenemos que hacerlo? Bueno, en primer lugar, la disciplina tiene que ser pronta. Y entre más pequeño es el hijo, la hija, tiene que venir más pronto. Porque cuando son pequeñitos, bebitos, si estoy hablando de disciplinar bebitos, tiene que ser más rápido para que en su mente el pequeño relacione lo que hizo en contra de lo que papá o mamá había dicho y un dolor por ser desobediente. Y debe de ser pronto. En Eclesiastés 8:11 leemos, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Si la sentencia no se ejecuta enseguida, rápidamente, entonces el corazón humano se va a entregar hacia el mal. O va a pensar que esto de desobedecer trae consecuencias al azar. Algunas veces sí, algunas otras veces no. O van a venir, pues quizá hasta la semana que entra. Y si ya se tardaron una semana, lo más seguro es que no van a venir. Y se entregan completamente para hacer el mal. Es pronto. Hacemos hacerlo prontamente. En el momento en que te das cuenta, aquí hay una desobediencia. Entonces hay que buscar la forma de aplicar esta disciplina física, mostrando amor, no enojo, ni ira, ni frustración, pero buscando el amor de Dios, el que es el Padre que ama, como Dios nos ama. Y hay que buscar un lugar privado. La disciplina es privada. Y sabemos, quizá entre más pequeño, a veces es difícil la privacidad. En otras circunstancias, si estamos por ahí en el supermercado, no hay privacidad. Y si el niño es poquito mayorcito, bueno, podríamos decir en el supermercado, cuando lleguemos a casa, no creas que voy a correr a poner la leche en el refrigerador. Vamos a platicar tú y yo, porque hay un asunto más importante. ¿Sí? Y buscarlo prontamente, pero privadamente. ¿Sí? Privadamente. Dice Hebreos algo que me ha llamado la atención, y qué bueno que aquí hay muchos cristianos y muchos creyentes, porque dice en Hebreos, si se les deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, de ninguna manera les voy a pedir que levanten la mano, pero muy poquitas veces he escuchado hermanos que digan, fíjate que a mí el Señor me disciplinó. ¿Han escuchado ese testimonio? Sí he oído, pero muy poquitos, que alguien, la verdad es que la semana pasada el Señor me dio mis nalgadas. Y pareciera como que en la vida de los cristianos no existe la disciplina. Y dice la Escritura que todos hemos sido partícipes. Todos hemos sido partícipes. Qué triste si Dios te ha disciplinado y no te has dado cuenta. Porque la verdad es que la Biblia dice que todos hemos sido disciplinados. Todos. Y es un asunto de que si una cosa difícil viene a nuestra vida, pensamos, ¿esto es una prueba o es una disciplina? Dios está tratando de corregirme, de redirigir mi vida para su santidad, dicen Hebreos. ¿O es una prueba que Dios ha traído como Job? Yo soy como Job, yo soy muy espiritual. ¿Saben? A mí Dios nunca me ha disciplinado y todo lo que me ha pasado difícil es porque Dios me está probando. Y nunca te ha corregido. Nunca te ha disciplinado. Pues entonces a lo mejor no eres hijo, ¿sabes? Pero todos hemos sido partícipes. Pero, ¿qué nos dice esto? Que también Dios lo hace en privado. Dios trata conmigo en mi corazón, en lo íntimo. Y me redirige. Y me dice Dios, es porque yo te amo, porque tú eres mi hijo. ¿Sí? Y es porque todavía quiero revelarte, quiero hacerte claro, todavía no termino contigo. Todavía hay esta resistencia. Y eso es lo que Dios dice a mí. Pero lo hace en privado, así es que hay que buscar un lugar privado. En la medida de lo posible, debe de ser pronto y privado. El proceso va a requerir tiempo. No es, ay, mijo, tocaste las galletas, ven para acá, bueno, aquí al baño, y vamos a aplicar la disciplina y en menos de un minuto ya terminamos, puedes irte a jugar, pero ya acabamos. No es así. Es un proceso en el cual lo primero hay que tomar a nuestros pequeños que Dios nos ha dado, a nuestro pequeño, nuestra pequeña, y hacer bien claro por qué estamos ahí. Que quede claro para mí, que quede claro para mi hijo, que hubo una desobediencia. Si no hay desobediencia, no hay disciplina. ¿Te acuerdas que dijimos esto y esto? Sí. ¿Y qué hiciste? Pues hice eso. Ah, bueno, hubo desobediencia. Entonces, en obediencia yo ahora soy el que debo obedecer a Dios, voy a aplicar una disciplina que debe causar dolor, pero no debe causar daño. Debemos entender el principio de la individualidad que tenemos en la Escritura. Todos nuestros hijos son diferentes. Y a veces decimos, si va a causar daño, entonces tienen que llorar. No todos lloran. Y hay unos que lloran y no les ha dolido nada. Dice, ok, mi hijo, has desobedecido, ¿verdad? Ven para acá. Y apenas levantamos la vara. ¡Ah! Pero si todavía no te doy. Pero ya le dolió, aparentemente. Pero no, le ha dolido. Sí. Y necesitamos de conocer a nuestros hijos y de sabiduría para saber, ha dolido, no ha causado daño, no vamos a matarlos, dice Proverbios. Sí. Es causar un dolor sin que haya daño. Preferentemente que no cause tampoco ninguna marcas. Este es un episodio que en nuestra relación de amor queremos que rápidamente pase al olvido, ¿saben? Pero sí debe causar dolor. Nuestros hijos deben aprender que la desobediencia no es una buena idea y trae consecuencias desagradables. Si tú, como padre amoroso, en una condición privada y controlada, no le enseñas a tus hijos la desobediencia, trae consecuencias desagradables ahí en amor, en lo privado, sin causar daño. Un día el mundo les va a enseñar que la desobediencia trae consecuencias y no va a ser en amor, ni va a ser privado, y sí va a causar daño. Por eso lo hacemos privadamente en amor a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a usar un instrumento, no vamos a usar nuestra mano, preferentemente. Dios castigaba a su pueblo, dice, castigó al pueblo con la espada de los filisteos. La mano es para proteger, para acariciar, para abrazar. Entonces hay que usar un instrumento que la Escritura le llama vara, porque normalmente la vara delgada causa dolor, pero no vamos a quebrar ningún hueso con eso, se los aseguro. No vamos a causar un daño. Hay una porción, de una parte del cuerpo que parece haber sido diseñada anatómicamente para este fin, y son las posaderas, ¿sí? No es necesario que le des 10, 20, 30. Tampoco vas a ponerte a negociar con tus hijos cuántas, porque no es una cuestión de un castigo proporcional. Yo recuerdo cuando teníamos a nuestros hijos en acogimiento, llegó el momento en que no estábamos viendo nada de resultado con eso de encerrarlos. Preparamos un cuarto en la casa, tapamos la luz de afuera, quitamos el foco, no había nada, no podían hacer este daño. Solo patalear y golpear la puerta y gritar y todo eso. Y dijimos, es que no podemos estar haciendo eso, queremos hacer las cosas como dice el gobierno, pero aparte de que no estamos avanzando, estamos haciendo un daño. Y entonces volvimos a reconocer algo que tenemos que estar reconociendo. Dios dice, Él sabe, y nosotros debemos obedecer. Y si hay consecuencias por obedecer la palabra de Dios, prefiero esas consecuencias que las consecuencias por desobedecer a Dios. Y la consecuencia directa es que podían enterarse las autoridades de que estamos disciplinando a nuestros hijos temporales y los hubieran quitado de nuestro cuidado y jamás hubiéramos podido tener la confianza del gobierno para cuidar a ningún niño. Pero dijimos, tenemos que obedecer a Dios. Así es que empezamos a disciplinar a estos pequeños que estaban a nuestro cuidado. Y no fue sencillo. Pero inmediatamente empezamos a ver cambios. Ellos nunca habían tenido esto, ¿saben? pero se dieron cuenta de que había amor, de que había esta relación, de que era en base a desobediencia clara, sencilla, que ellos entendían. Inmediatamente empezamos a ver cambios en la vida de ellos. Y ellos empezaron a temer junto con nosotros, eso fue precioso, empezaron a temer junto con nosotros que las autoridades se enteraran. Ellos no querían, el DIF venía al menos una vez al mes, a veces cada 15 días, sin aviso previo a visitarnos en la casa. Y ellos temían que las autoridades se dieran cuenta porque ellos no querían abandonar nuestro hogar, aunque se les estuviera disciplinando, porque muy rápido entendieron que esto era para su bien. Estoy yendo al final de la historia. Aplicar disciplina a niños de 10 años, 9 años, 7 años, no era sencillo, porque no estaban acostumbrados a eso. Pero muy rápido Dios nos dio frutos, no siempre es así, pero Dios nos dio frutos en cuanto empezamos a hacer lo que Dios decía. El proceso, decíamos, empieza por hacer muy claro que hubo una desobediencia, aplicar disciplina con un instrumento. Por acá, donde normalmente no va a causar mayor daño ni van a dejar ninguna marca, pero sí va a causar dolor. ¿Cuántas? Pocas, voy a decir. Pocas, en cuanto nos damos cuenta de que ya hay un dolor. No tienen que ser montón. No lo hagan precipitadamente. No hagan. Eso es más de lo que es necesario. Mejor hagan algo como, pues te voy a disciplinar, hijo, y me duele mucho. ¿Sí? ¿Ya estás listo? Voy a empezar. Pues todavía no termino. Y viene aquí otro. ¿Sí saben que causa mucho más dolor estar esperando el golpe que cuando de repente alguien llega y te toma? Y cuando el niño está ahí o la niña está ahí, ¡ay! Aquí viene otro. Digo pocas, no se necesitan muchas, no es del número de galletas que se comió, no es nada, no es el precio de la lámpara que quebró, no es eso, porque entonces va a ser mucho. Sí. Por favor, de acuerdo a la edad, háganlo de una manera decorosa. Y lo que quiero decir es, sobre todo niños mayores, no hay necesidad de desnudar al niño, eso es una agresión. Se puede disciplinar sobre la ropa sin mayor problema. En algún niño pequeño y con estos pañales que hay ahora, probablemente haya necesidad de descubrir un poquito la piel, pero mayormente no hay necesidad. Es una invasión desnudar al niño o a la niña para disciplinarle. Luego de terminar este proceso, que nos hemos asegurado que hubo dolor sin daño, entonces tenemos que redireccionar. ¿Sí? Decir, mi hijo, hija, yo espero que esta es la última vez, pero es que no se hace esto en la mesa, es que la palabra de Dios nos ha enseñado esto, es que esto fue una desobediencia, y no debes volver a incurrir en algo así. Y luego viene un tiempo de consolación, de reconexión, de volver a tener esa relación íntima, directa, sin estorbos de la desobediencia con nuestro hijo, ¿sí? O nuestra hija. Y oramos por ellos, oren por ellos. Yo sé, y vaya, pregúntenle a mi esposa, que tuvo 4 pequeñitos menores de 4 años, los 4. Dice, ¿no hay suficientes horas en el día para hacer ese proceso que tú dices? ¿Por porque es tomarlos, explicarles, disciplinarlos, ver que han dolido, luego redireccionarlos, decirles por qué estuvo mal lo que hicieron mal, y luego hay que orar con ellos y abrazarlos y besarlos. Eso no es rápido. Y luego tiene que ser en privado. Y cuando digo decoroso, también hay otro punto al final. Es privado al punto de que tenemos que asegurarnos que no hay estas manifestaciones que tenían los fariseos cuando ayunaban, ¿verdad? El fariseo, dice el Señor, hipócritas, cuando ayunan, no se lavan la cara, salen así todo despeinado, así, pobrecitos hermanos tan piadosos que están ayunando. No, lávate la cara y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Tampoco queremos al salir de ahí que todos los hermanitos y toda la gente se mira nomás la paliza que le dieron a este pobre. No, que lave su carita, que se limpie, arréglenle su pelo, ya pasó, es decir, ya volvió a haber una reconexión, una relación, y esto creemos, queremos y oramos que haya sido la última vez que te tuve que disciplinar. Y díganselo a su hijo, a su hija. De veras, yo espero y le pido a Dios que Dios cambie tu corazón y que esta haya sido la última vez que te disciplino. Un día ya no los van a disciplinar. Dice Hebreos, nuestros padres lo hacían por un tiempo, nada más por un breve tiempo, ¿no? No es para siempre, no, no. Nadie vaya a comprar un remo para su hijo de 18 años. No, debería ser en estas etapas formativas de los hijos, ¿sí? Y reconectamos. Por eso también debe ser pronto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una relación de amor con alguien, los matrimonios, aquí hay muchos recién casados y todavía no saben, que espero que todavía no saben de eso, pero llega un momento, hay momentos en el matrimonio en donde existe una desavenencia, un problemita ahí, algo que no nos hizo sentir bien y como que la relación se interrumpe, como que hay una especie de separación. Si amas a tu esposo, si amas a tu esposa, ¿qué tan rápido quieres otra vez que la relación esté bien? Actuamos para reconectarnos, para relacionarnos de nuevo. Por eso esto debe ser pronto, porque lo que queremos es que rápido, ¿sí? Todo esto de mandarlo a su cuarto toda la noche, que toda la noche esté... No, yo lo que quiero es volver a abrazar a mi hijo, decir, esto ya quedó en el pasado, ¿sí? Ahora, para terminar, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el resultado de que no disciplinemos bíblicamente? Y hablamos a los padres. ¿Qué será el resultado de no disciplinar bíblicamente? Y pensamos, pues, vamos a tener hijos rebeldes. Hay tantas frases por ahí, incluso algunos versículos, ¿verdad? Libra su alma del Seol, si lo disciplinas. Instruye al niño en su camino, del cual se habló ayer. Un montón de cosas que pensamos, ¿qué consecuencias va a haber en la vida de nuestros hijos si no disciplinamos bíblicamente? Y pensamos, uy, no, pues... se van a perder. Muy probable que se van a perder. Pero nosotros, los padres cristianos que somos hijos de Dios, no disciplinamos por las consecuencias. Porque ni podemos asegurar que si hacemos todo bíblicamente, nuestros hijos de veras van a ser salvos. Probablemente no lleguen a esa revelación, esta disciplina no traiga esa revelación de su necesidad de un salvador, probablemente no. Pero debería ser suficiente para nosotros como padres decir, es que si yo no disciplino bíblicamente a mis hijos, estoy desobedeciendo. Punto, es una desobediencia, punto. Deja los resultados al Señor, porque realmente son del Señor. Tú haz tu parte. Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer su parte cuando tu hijo haga la parte que le corresponde a él. Y siempre pienso en estos jóvenes que han venido al conocimiento del Señor Jesús y que vienen de familias quebradas, padres divorciados, padres alcohólicos y drogadictos, y hoy los veo servir fervientemente al Señor y me dan ganas de decirle al Señor: oye, no, Señor, no se vale. ¿Cómo es que estos jóvenes ahora brillan para ti? Cuando hay jóvenes, como algunos que conocemos, de las familias, hay una familia que para mi esposa, para mí, son los padres más ejemplares que ha habido, y no me refiero a mis suegros ni a mis padres, pero una familia que han sido tan diligentes en todo lo que dice la Escritura. Y sin embargo, uno de sus hijos hoy dice que no cree que exista un Dios y que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Hijo, ¿en qué habrán fallado estos padres? Los padres no van a llevar el pecado a los hijos, ni los hijos van a llevar el pecado a los padres, porque las almas, cada una de esas, son de Dios, y cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí. Sí, si no disciplinas, puede haber consecuencias muy malas. Pero los hijos de Dios no obedecemos por las consecuencias. Obedecemos porque amamos a Dios y tememos a Dios, y por eso lo vamos a hacer. La disciplina en las Escrituras, la disciplina física específicamente, es un mensaje bien claro en la Biblia. Y si no retienes nada hoy, nomás retén esto. La disciplina corporal en la Escritura tiene un mensaje innegable de esperanza. Y cuando disciplinamos, tenemos que ver eso. Queremos ver el fin de la historia, como nos lo platicó Denny ayer. Ninguna disciplina es causa de gozo, pero al final produce un fruto apacible y trae gozo y trae esperanza. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. No podemos separar bíblicamente la disciplina física de la esperanza. Y aunque no es agradable y lleva su tiempo y todo lo que dijimos, debemos creerle a Dios. Hay esperanza. Haz tu parte. Dios ya hizo, está haciendo y va a hacer su parte. Esperamos que un día cada uno de nuestros hijos haga la parte que le corresponde. Que el Señor les bendiga.